Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid. Con permiso, Constantino Mediavilla.
Constantino Mediavilla, que ya se encuentra en este estudio. ¿Qué tal? Con permiso.
Muy buenas tardes, saludos cordiales. Pues estupendamente. Estupendamente. Hace un poquito, he de decir, de frío.
Fresquito, vale.
Y igual nieva.
Oye, que tenemos hoy un a fondo.
Sí, el que nos faltaba. De los portavoces del Ayuntamiento de Madrid, faltaba. ¡Tachán! Rita Maestre.
Sí, bienvenida. Señor.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Bienvenida.
Con un compromiso formal, que hemos dicho durante muchos meses, y que yo decía, el día que venga a la fondo, trae la música a ella. Y ha venido con la colección de discos debajo del brazo.
No lo creo.
Sí, absolutamente real y absolutamente radical. Pero hemos decidido, primero vamos a empezar, si es posible, hablando de cine. Bueno, de cine o de series, porque yo recuerdo que la primera vez que tuvimos la oportunidad de tenerla aquí, hablamos de una serie que no era muy conocida, aunque no lo sabía, ya nos dijo, bueno, pues manda un alcalde y tal, echarle un vistazo. Bueno, yo me enganché y vi esto.
Well, don't tell anybody, but I always wanted to be the mayor. I used to talk all the time growing up. First time in my life, I am on.
Dice, bueno, no se lo digas a nadie, pero siempre quise ser alcalde. Más o menos, ¿no?
Solía hablar de ello, ¿no?
Sí,
todo el tiempo.
Mientras crecía, por primera vez en mi vida estoy en el lado correcto, en fin. Y digo yo, enganchará. Rita engancha.
Engancha mucho.
¿De qué serie estamos hablando? Así
pues de una serie que se llama Show Me a Hero, que es una serie estupenda sobre un conflicto en una ciudad en la que en los años 80 un tribunal obliga a construir viviendas de protección oficial en una zona, digamos, de alto poder adquisitivo, y los vecinos se rebelan contra esta iniciativa y los distintos grupos políticos van haciendo una cosa u otra en función de si están en el gobierno o están en la oposición tratando de llegar al gobierno, ¿no? Y es muy interesante porque revela muy bien, yo creo, digamos, algunos límites de la política y cuando la política es o puede ser oportunismo en vez de trabajo por el bien común.
Es el alcalde más joven de una gran ciudad, ¿no? Una ciudad que se ve envuelta en una vorágine, además de racismo. Uh-huh. Y a propósito de los incidentes que se han vivido estos últimos días en Lavapiés, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y que hoy hemos tenido oportunidad de ver un vídeo donde se ve cómo la policía está tratando de reanimar a este senegalés que perdió la vida en plena calle, ¿no? Después de tener una parada cardiorrespiratoria. Yo la primera pregunta que quiero hacer es, ¿de verdad, Madrid, alguien puede pensar que es una ciudad racista?
No, yo creo que en absoluto, ni nadie lo ha señalado tampoco. De hecho, el barrio de Lavapiés es un barrio conocido por ser un ejemplo de convivencia y de multiculturalidad muy ejemplar, ¿no? Los que vivimos, hacemos mucha vida en Lavapiés, sabemos que es una zona donde viven gente de comunidades étnicas muy distintas que, sin embargo, viven muy bien. Y, de hecho, es un barrio muy agradable en el que vivir o en el que pasar a tomar una cerveza por la tarde, ¿no? Nadie ha dicho que Madrid es una ciudad muy racista. Al contrario, ha dado muchísimas señales, por ejemplo, con la cuestión de los refugiados, unas enormes muestras de solidaridad, y por tanto aquí no estamos hablando del racismo de la ciudad de Madrid, al contrario, de ninguna manera.
Precisamente, Rita, quería hablarle de la noticia de hoy, y es que policías municipales se querellan contra Romy Arce y Monedero precisamente por el suceso del que estábamos hablando, ¿no? De el mantero, el senegalés que estaba aquí desde hacía casi 12, 14 años y que murió, ahora ya sí que parece que fue por un infarto de miocardio. Uh-huh. Para el sindicato dice que se han hecho graves acusaciones contra el colectivo de policía municipal. Me gustaría su opinión en este sentido, Rita.
Bueno, yo creo que por supuesto, es legítima toda actuación que cualquier colectivo organizado quiera tomar y no hay ningún comentario que hacer al respecto, aunque, como decía hoy la alcaldesa preguntada por esta misma cuestión, ¿no?, señalaba que ella era más bien partidaria del diálogo y no de la judicialización, ¿no?, de los conflictos o de los disensos políticos, pero bueno, sin lugar a dudas, es una actuación perfectamente legítima que respetamos.
Fíjate, Carmena decía hoy, además, primero, felicitaba a la actuación de la Policía Municipal. Uh-huh. Y segundo, también decía algo que a mí me llamaba poderosamente la atención. Y era
que no iba a dimitir nadie, ¿no?
No, dijo. en relación
extrañó,
con los hechos.
¿No? Que nadie. Le preguntaran.
Sí, porque en principio lo que sí ha dicho es que condenaba de manera categórica los hechos violentos que se habían producido de manera posterior. ¿Tiene usted una idea de quién enciende o quién puede encender esa mecha? O sea, ha dicho mucho que podría haber grupos ultras, en un sentido, de izquierdas, de derechas, radicales. ¿Por qué se enciende esa mecha cuando estábamos muchos medios allí viendo cómo los senegaleses, digamos, de alguna manera estaban intentando pedir calma, ¿no?, en una noche como esa?
Pues lo desconozco, la verdad. Yo efectivamente comparto, como todo el equipo de gobierno, un rechazo absoluto, una denuncia absoluta de todo tipo de formas violentas de expresión, que además de poner en riesgo la salud de los trabajadores públicos de emergencias y de los cuerpos de policía que trabajan por las noches en nuestras calles, además ocasionan importantes daños al mobiliario urbano y, por lo tanto, no hay nada más que rechazar de forma rotunda todo tipo de violencias de este calibre, ¿no? También creo que es importante ser responsable en torno a, digamos, quién tiene la responsabilidad, valga la redundancia, de esos hechos. En mi opinión, las personas que ejercen ese tipo de conductas violentas, ¿no? Es evidente también que hubo a lo largo de las primeras horas importantes, versiones distintas en torno a qué es lo que había sucedido. Fueron muchísimos los medios que desde el primer momento publicaron que el fallecimiento se debía o se había producido más bien en el curso de una persecución policial. Luego ha quedado claro, cristalino, que no. De hecho, el propio gobierno municipal salimos el día siguiente en cuanto quedó confirmada la versión oficial a explicar cuál era la versión oficial y por lo tanto creo que es injusto responsabilizar, digamos, a personas o más aún a partidos de hechos con los que no tienen nada que ver.
Entonces, Rita, ¿no se ha cuestionado la honorabilidad de la Policía Municipal? Porque decían los policías con los que hemos hablado al principio de este programa, decía que creían que sí, que se había cuestionado en algún tuit, en algún comentario, se les había cuestionado su forma de actuar.
No, yo no recuerdo ningún comentario en el que se haya cuestionado la labor de la Policía Municipal. Sí recuerdo y sí suscribo que existen diversas leyes, un marco legislativo en España que provoca situaciones como que una persona pueda vivir 14 años en nuestra ciudad, digamos, al margen del reconocimiento institucional y al margen del reconocimiento legal, ¿no? La ley de extranjería y la práctica de los CIE son unas medidas que no solucionan el problema de la migración irregular y que no responden a la garantía que las instituciones tendríamos que dar en el cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas, vengan de donde vengan, ¿no? Y yo suscribo, como todo el equipo de gobierno, que hay cambios legislativos importantes que deberían producirse, fundamentalmente, y lo hemos declarado en múltiples ocasiones la propia alcaldesa, el cierre de nuestro caso en Madrid, el CIE de Aluche, y en términos más generales, aunque no depende del Ayuntamiento, sí del Congreso de los Diputados, una ley de extranjería que, como digo, permite situaciones que son claramente, que favorecen o que provocan una importante exclusión social.
Caminamos en este A Fondo con Rita Maestre. Tengo una canción para usted, pero le voy a pedir que, si es posible, nos diga quién la canta. Estos primeros compases ya las van.
Sí, me las
pues
sé
adelante,
mucho.
Adelante.
Pues la canta María Arnal y Marcel Vallés, que son un grupo catalán muy reciente, con un disco del año pasado, si no me equivoco, 2017, que acaban de ser muy premiados en los premios de la música independiente y que, en mi opinión, son buenísimos. Tienen un disco muy bonito este, que es 45 cerebros y un corazón, que descubrí en la entrega de esos premios, que está dedicado a 45 cerebros y un corazón encontrados en una cuneta en Burgos, entre otras muchas cunetas que sigue viendo nuestro país, con mucha gente que no tiene un reconocimiento y un enterramiento digno.
Arrímate a ti.
Fíjate, Nieves, tú que vienes a rondarme, es el título de...
Estás de amor, ¿no?
Estás de amor, ¿no? Estás de amor, pero claro, a mí, políticamente hablando, me lo pone, en fin, prácticamente
en bandeja, ¿no? En bandeja.
Porque yo digo, la están rondando, porque mucho se especula, para que cambie usted, no digo el chaqueta, pero para que salte usted a la Comunidad de Madrid, dicen que, en fin, podríamos verla en unas listas próximas con la Rejón, si ganara... las primarias y ¿se iría usted a la Comunidad de Madrid y dejaría el ayuntamiento? Esa es la pregunta directa.
La verdad es que no sé muy bien de dónde sale esto, porque yo lo he afirmado por activa o por pasiva, ¿no? Que en el Ayuntamiento de Madrid la verdad es que me gusta mucho el trabajo municipal. Estoy muy contenta y muy satisfecha de lo que estamos haciendo y digamos con muchos retos todavía por delante, y me gustaría mucho y creo que no solo no habrá problema, sino también una gran alegría si la alcaldesa Carmena repite, pues repetir yo también en el equipo de gobierno, porque creo que los cambios que hemos empezado a hacer en Madrid necesitan al menos otra legislatura para ser implantados, ¿no?
Porque en estos 1000 días...
Ha dicho si repite, ¿has oído?
Sí, repite, ha dicho.
Ya, ¿estamos ya a punto de conocer este extremo, Rita?
Pues, como sabéis, eso no es una decisión que dependa de mí, sino de la propia alcaldesa, y cuando tenga decidido cuál es su voluntad, pues lo hará, claro.
Bueno, Madrid Diario publicó el pasado viernes las declaraciones de Ramón Espinar diciendo que cuanto antes, ¿no? Es decir,
claro, esto
hay
que despejarlo
ya, ¿no? El caso de
Rejón
como el de Carmena. Cuanto antes mejor, Rita Maestre, como dice... Espinar.
Bueno, yo la verdad creo que la posición que ha asumido la alcaldesa, que es la de tratar de ¿cómo decir?, posponer todo lo posible el comienzo de la campaña electoral, en el sentido de que las campañas electorales suelen ser momentos en los que uno acaba preocupándose más o todo te hace preocuparte más de la cuestión electoral que de lo que nosotros tenemos que preocuparnos, que es de gobernar la ciudad de Madrid, ¿no? Y en ese sentido, por ahora, seguimos 100% concentrados en gobernar lo mejor posible la ciudad de Madrid, y yo creo que esa es una decisión muy responsable por parte de la alcaldesa.
Cuando uno lleva 1000 días... gobernando, porque ya han pasado, ¿no? Ya están más allá del Ecuador, y mira el haber y el debe, como es su caso como portavoz del gobierno de Ahora Madrid. Elija dos cosas, o sea, pónganos un haber en el que diga estoy muy satisfecha de, y pónganos un debe en el que nos diga hay que acelerar y hay que apretar.
Pues estoy muy satisfecha de unos resultados económicos que creo que son incuestionables, no solo en comparación con la trayectoria de los equipos de gobierno anteriores, sino también en comparación con lo que otras administraciones han hecho en el mismo periodo que nosotros o no han hecho en el mismo periodo que nosotros. Y en ese sentido creo que un gobierno municipal al que no se le conocía experiencia, digamos, política, no llevábamos 20 años de sillón en sillón, hemos conseguido una reducción importantísima de la deuda pública y unos superávit millonarios, 1000 millonarios, de hecho, todos y cada uno de los años que hemos gobernado la ciudad, mientras aumentábamos de una forma muy cuantiosa las inversiones en la ciudad, pues es algo de lo que estar muy orgullosa, ¿no? De ser un equipo de gobierno que creo que ha gestionado y que está gestionando con solvencia y con honradez las cuentas públicas. Y en ese sentido, devolviendo a los ciudadanos, y por ejemplo se sale de una forma muy clara en la encuesta del Observatorio Municipal, la confianza en que su dinero está en buenas manos.
¿Y el debe?
El debe, eso.
En el debe, creo que uno de los retos más importantes que teníamos al llegar y que seguimos teniendo es la reducción de la desigualdad en la ciudad de Madrid. Madrid es una ciudad muy rica, es una ciudad que crea empleo y que crea PIB por encima, muy por encima de la media de la comunidad y del conjunto de nuestro país, pero sin embargo la distribución de toda esa riqueza no se produce de forma igualitaria. Es un dato que siempre utilizamos, pero hay muchos años de diferencia en la esperanza de vida entre algunos barrios del norte de la ciudad y algunos barrios del sur de la ciudad, y eso es un problema grave al que no solo podemos responder como ayuntamiento, pero al que queremos tratar de responder como ayuntamiento en términos de creación de empleo, de mejora de las dotaciones públicas, de acceso a la formación, de acceso a la cultura, etcétera, ¿no? Y en ese sentido trabajamos en ello, pero es una dinámica compleja a la que todavía no hemos conseguido ofrecer los igual de buenos datos que dábamos en la parte económica, pues también en la lucha contra la desigualdad, aunque es una de nuestras prioridades.
Rita, me gustaría si en el debe también está los grupos de la oposición, porque uh-huh. Uno escucha a los grupos de la oposición y se os escucha a los miembros del gobierno, del ayuntamiento, y es que son como dos mundos aparte. Entonces, no sé si también no sé si debe haber un acercamiento o qué tiene que pasar, porque realmente la sensación que da es de crispación entre unos y otros.
Yo la verdad es que nunca había hecho política institucional hasta la fecha y por lo tanto me cuesta mucho saber si es algo que pasa siempre o que pasa solo aquí, ¿no? Me da más bien la sensación de que la forma en la que se hace política es esa confrontación permanente donde la oposición cuenta que todo va fatal y el gobierno tiende a contar que todo va genial, ¿no? Nosotros hemos intentado hacer nuestra parte y en ese sentido creo que ha sido no siempre bien entendido, pero hemos intentado hacerlo con honradez también, evaluar cuando cometíamos errores, afrontarlos, rectificar si era necesario y esperaría también, digamos, de parte de la oposición que no contara, digamos, una situación apocalíptica de la ciudad de Madrid que no se corresponde con la propia evaluación que hace la ciudadanía, ¿no? De hecho, yo para mí la mejor respuesta es, como decía antes, esa encuesta del Observatorio Municipal que arroja cuáles siguen siendo los problemas de la ciudad y que nosotros nos tomamos muy en serio, que la gente diga que el principal problema sigue siendo, aunque se ha reducido la limpieza, bueno, eso es una crítica ciudadana que nosotros tenemos que asumir. Pero que la gente diga también que ha mejorado muchísimo la inversión en la cultura, que los polideportivos van mejor, que los parques están mejor, pues significa que el gobierno también hace cosas bien. Yo no digo que seamos un gobierno perfecto ni que se nos pueda o deba poner un 10, sí creo que hemos hecho cosas positivas para la ciudad de Madrid y que si se nos señalan con voluntad de mejora los errores, tratamos de asumirlos y de mejorarlos.
Rita Maestre, casi que la pregunta se la ha contestado usted misma. Llevo poco en política, no sé muy bien cómo se puede visualizar eso. Es que depende, el vaso se puede ver medio lleno o medio vacío. Bueno, con esto aprendemos también, porque son los fabulosos Cadillac.
Con Celia Cruz.
Con Celia Cruz.
Ahí es nada.
El vaso vacío.
Solo sé que te vi salir y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos.
Yo sé que no tengo palabra y nunca la voy a tener. Por eso aprovecho esta noche.
Habla de la falta de palabras como portavoz del gobierno. ¿Cuándo se quedó sin palabras? ¿Lo recuerda?
Pues no lo sé, la verdad es que es probable que me haya sucedido, no lo niego, pero...
O sea, en blanco, ¿te refieres?
Sí, veces que estás en una rueda de prensa, por ejemplo, y de repente dices, se me ha ido, no puedo contestar a esto, ya si acaso me entero y mañana...
Bueno, pero eso he de decir que cuando me ha sucedido no es que me haya quedado en blanco, sino que realmente no tenía la información y siempre he preferido decir... Miren, no tengo esa información, voy a consultarla, que inventarme algo sobre la marcha que me parece menos eficiente.
Bueno, ¿no? También podía haber hecho esto, Nidos Herrero, que quiero que conozcas. Podría haberse dirigido así a los periodistas.
La histórica de le conseguenze de la crisi sulle persone che non l'avevano provocata. È inefficace perché da anni che la applichiamo in Europa, in particolare nel sud d'Europa, e non funziona. Non è vero che le
esto
cose
casi mejor que me lo traduzca usted, usted, ¿no? Porque es su voz, es usted hablando en italiano, en TV7, no sé si estaba en Roma o dónde estaba.
Estaba en Roma, efectivamente.
Rita, parla italiano.
Sí.
Pero vamos,
pero
veo
yo
que...
No, pero yo nunca pisconiente, entonces... además estaba hablando de la Merkel y de Macron y estaba metida en la harina.
Sí, muy metida. Yo creo que esto fue hace, era antes de ser concejala, debió ser en 2014 o en 2015, por ahí.
Par de años.
Sí.
¿Pero estudió en Italia, a lo mejor?
Estudié aquí en el Liceo Italiano. En Madrid hay un Liceo Italiano, que es un colegio público, ahí en Río Rosas, y yo estudié allí. Y hablo italiano. Hasta la fecha, digamos que le tengo un enorme amor a Italia. No es que el italiano me haya servido muchísimo en la práctica, más que para este interesante programa de televisión pública, pero bueno, está muy bien conocer idiomas, digamos, ser bilingüe, y estoy muy contenta, además le tengo muchísimo cariño al país.
Es que cuando uno se pone a bucear y de repente encuentra a Rita Maestra hablando en italiano, digo, bueno, pues si alguna vez se ha quedado sin palabras, siempre tenemos la oportunidad de ir a esto. Madrid Nuevo Norte debería aprobarse antes del final del trimestre en 2018. Esto es lo que se dijo porque no se pudo hacer en diciembre. Nos decía usted, además, la última vez se hará antes del primer trimestre. ¿Qué se nos acaba el trimestre, maestre?
Pues yo creo que estamos cerca. De verdad que estoy tranquila. Sí, es verdad que se nos acaba el trimestre, pero será pronto, será muy pronto. Nosotros tenemos una posición muy clara y además muy consensuada con el conjunto de las administraciones públicas que participan en esta negociación, porque no es solo el Ayuntamiento quien tiene que aprobar el planeamiento, sino que están también Adif, el Ministerio de Fomento, Renfe y la Comunidad de Madrid. Es decir, somos unos cuantos. El consenso, como digo, entre las administraciones públicas es claro y, por tanto, estamos llevando adelante esta negociación en la que estamos bajando, digamos, a la propuesta técnica el gran acuerdo al que llegamos en verano de este año, ¿no? Yo soy optimista en el sentido, más que soy optimista, estoy tranquila con que va a salir adelante y con que antes de que termine la legislatura podremos empezar en la práctica a desbloquear esa gran operación que lleva 20 años bloqueada,
pero no
ahora
en,
ya 22 en
pero
el
no
norte
en este
de
trimestre.
La ciudad de Madrid.
No,
pues ni siquiera digo que no. No digo que no.
Es verdad que bajo, perdón, es que es cotilleo, pero ya que la tenemos para una fondo,
claro,
que bajo el ministro de la Cerda, así como a escondidas y se vio con la alcaldesa, con Manuela Carmena de Cibeles, díganos.
Hay muchas reuniones que se producen aunque no se sepan, porque muchas veces cuando las cosas se saben, entonces es cuando se oscurecen, ¿no? Porque cada uno tiene que decir algo, todo el mundo tiene que posicionarse públicamente y a veces para trabajar de verdad es mucho mejor hacerlo sin cámaras y hacerlo sin titulares. Y en ese sentido hay muchas reuniones para sacar adelante los grandes proyectos que no se comunican, pero que sirven realmente para avanzar.
Oye, esta canción.
Perdón.
¡Buah!
Retiróse al cambiar de vestido y descansar la artista cuando ante ella llegó el jefe de la Casa Civil de su excelencia Franco. ¿Qué ha dicho el caudillo que se puede volver a cantar Ojos Verdes? Y Concha Piquer, con una templanza que ninguna de sus colegas hubiera tenido, respondió: dígale que en este preciso momento me dispongo a merendar y que si quiere escucharme de nuevo en esta canción le reservaré un palco en el teatro donde actúo y no tendré inconveniente en complacerle. Ya nunca más la invitaron desde el Palacio del Parque.
Y que cada vez que cantaba esta canción tenía que pagar una multa.
Ojos Verdes, pero si es una de las que ha escogido usted.
Lo sé, claro que lo sé.
¿Sabía esta historia?
No, estaba escuchando con atención la historia, no la conocía. Es preciosa. Es una historia preciosa, como la canción.
Claro, ella era de armas tomar, ¿eh? Y entonces, aunque si le decían que cantara, no cantaba, se callaba. Si le decían que no podía cantar la canción, la cantaba. O sea, era tremenda,
era,
¿eh?
Una gran artista.
Sí, verdad. Y esta canción es que es una maravilla.
Tómala en mis labios y yo fuego te daré. Dejaste el caballo y lumbre te di y fueron dos verdes luceros de mayo tu sopa a mí. Oh, verde como la.
¿Se la cantaban en casa?
La cantaba mi abuela. Y la tengo. Claro, cuando luego me hice mayor ya la busqué yo y encontré la versión real, que no era la que cantaba mi abuela, sino mucho mejor. Le tengo mucho cariño por eso.
Claro. Me imaginaba que era la abuela.
La adornaba. Claro. No simpatizó mucho con el régimen franquista, Concha Piquer. No digo usted. Que
yo
no,
tampoco.
No lo conoció, pero seguro que tampoco. Estarán escuchando, estarán diciendo, ¿cómo pueden estar haciendo una entrevista a Rita Maestre tan blanca y tan light? ¿Verdad? Seguro que sí. Pues porque nos apetece.
Oh, verde como la albahaca.
Oye, yo también quería ver a Rita Maestre sin estar crispada, porque es que, es verdad, cuando les ponemos aquí confrontados unos con otros, unos partidos con otros, yo la veo a Rita más en guardia, y hoy sí que la veo más relajada.
Es que es distinto, claro, es más fácil, sin ninguna duda, ¿no? Yo trato de no crisparme mucho y trato también, en una línea que Manuela yo creo que ha instaurado desde el principio y que me parece muy buena, huir, digamos, de la práctica de la descalificación, de la adjetivación, ¿no? De llamar al resto de los concejales o portavoces, llamarles cosas, digamos, y ponerles juicios de valor y de discutir en la medida de lo posible sobre los hechos y sobre las opiniones, ¿no? Me parece que la política del insulto y de la descalificación y del tú mientes, no, mientes tú, no, eso no es verdad, eso es falso, creo que es, la verdad, muy poco interesante y que deberíamos tratar de buscar otras fórmulas. Hasta ahora no hemos conseguido cambiarlo mucho, pero por lo menos yo me mantengo coherente a lo que creo que es mejor para la discusión política y para la gestión.
La Gran Vía va a ser el escaparate de cara a la próxima legislatura que va a poner ahora Madrid en valor.
Pues sí, he de decir, ya que estamos hablando con tranquilidad, que me resulta curioso que la propia acción de la oposición haya convertido la reforma de la Gran Vía en semejante símbolo. En la Gran Vía vamos a ampliar las aceras, dejando dos carriles en cada uno de los sentidos, ¿no? Yo creo que es una intervención muy importante, es una intervención bonita, que va a hacer la Gran Vía, de la Gran Vía, un espacio mucho más agradable, mucho más transitable. Es una intervención que está bien hecha. Pero claro, se ha generado, se generó en un principio semejante nivel, ¿no?, de confrontación, que se va a convertir en un símbolo, aun cuando ni siquiera lo iba a ser para el propio gobierno municipal, ¿no? Pero bueno, pues Esperanza Aguirre se plantó allí con el coche y nos llamó cochófobos, y entonces se convirtió en un símbolo. Creo que en este sentido la oposición erróneamente nos ha regalado un fantástico escaparate, porque se van a hacer más intervenciones en Madrid, se van a hacer más intervenciones en el centro, pero la Gran Vía se ha convertido en un emblema.
¿Y cómo van a defender que no se haya llegado a cumplir el objetivo de vivienda social? ¿Se puede calificar de fracaso la situación en este momento?
Bueno, teníamos el objetivo de construir 4.000 viviendas hasta el final de la legislatura. Vamos a ver a cuántas llegamos. Tenemos en marcha 2.500 en construcción ya, en licitación y en construcción. Creo que es un buen número. En todo caso, la vivienda es uno de esos problemas complejos a los que no les vamos a dar solución en 4 años, por mucho que avancemos. Y yo creo que es importante decirlo, ¿no? En los últimos años se vendieron 25.000 viviendas públicas que eran del patrimonio de todos y que ya no tenemos. Y se tarda mucho menos en venderlas que en construirlas. Y aunque estamos haciendo un esfuerzo muy grande para construirlas, pues claramente la situación es grave. También por esa burbuja del alquiler que se está generando en las ciudades de todo el país y a la que el gobierno por ahora no le da demasiada respuesta.
Y yo lo que quisiera saber, si a esa burbuja, que es real, si se le puede poner freno de alguna manera. Porque muchos alquileres se tienen que ir ya a extrarradios, porque en el centro de Madrid es imposible. O sea, están subiendo tanto los precios que la gente se tiene que ir, pero a unas distancias increíbles. ¿Esto no se puede poner freno desde el ayuntamiento?
Bueno, nosotros vamos a intentar en el pleno de esta misma semana, vamos a intentar llevar adelante una proposición que creo que va a salir para pedirle al gobierno de España que posibilite una cosa que está recogida ahora mismo en la normativa, que es que se le grave el IBI, se le suba el IBI a las viviendas que están vacías durante un largo tiempo, ¿no? Porque el problema es que en Madrid sigue habiendo muchas casas vacías que están, digamos, retenidas a la espera de que la burbuja siga creciendo. Y eso no lo puede regular el Ayuntamiento de Madrid, eso lo puede regular, y de hecho está provocado por la reforma de la LAU del año 2013. Y en ese sentido creemos que el gobierno tiene mucho que hacer, porque además no es solo en el centro, en absoluto. Los lugares donde más está creciendo el precio del metro cuadrado son los lugares, digamos, alrededor de la Almendra Central, el Puente de Vallecas, en Carabanchel, y por lo tanto es un problema serio que tenemos que atajar con bastante urgencia.
Rita Maestre, ha sido un placer. Gracias por haber venido.
Mucho para mí.
Dígala Piacere, en todo caso.
Piacere. Grazie mille. Gracias, Costantino. Enseguida volvemos. Son las 7.